De la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice él a Moisés: seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Pues dice la Escritura a Faraón: te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás, entonces, ¿de qué se queja? Pues ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, ¿pero quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro dirá a quien la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables? Pues bien, si Dios, queriendo manifestar su cólera y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de cólera preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano había preparado para gloria con nosotros, que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos en este capítulo 9, en el que San Pablo se ha metido en un problema del que no sabe salir. Y no sabe salir porque, pues porque no, porque se ha metido a nivel racional, y a nivel racional estos problemas no tienen ninguna solución. Es como lo que pasa hoy. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues que hay montones de gente que juzgan a Dios como injusto. Empieza lo que hemos leído así. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? Hay montones de gente hoy que hay un terremoto, mueren miles de personas. Dios es injusto. ¿Por qué a uno sí y a otro no? Hay cualquier accidente, hay una enfermedad, hay un cáncer, hay cualquier situación de esas difíciles. Eso podríamos llamar objetos de ira. Y muchas personas se consideran, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me ha tocado a mí esto? Ya os he contado que mi hermana, a la que conocisteis mucho, Trini, murió de cáncer a los 50 y tantos años y luchó 5 años duros con el cáncer. Alguna vez me decía a mí que estaba a punto de preguntarle también a Dios, ¿y por qué a mí? Dice, pero nunca se lo he preguntado. Nunca. He tenido ganas de preguntarlo, pero nunca se lo he preguntado. No me he manchado con eso. Y la viejita Concepción Andreu, que también la conocéis, también algunas veces, cuando el dolor superaba lo que ella creía posibilidad de asumir, Señor, ¿y por qué? Pero tampoco salió de ella ningún por qué. Porque ese por qué es como un juicio. Es como un juicio. Diremos que hay injusticia en Dios. ¿Y quién resuelve esto? Digo que San Pablo se ha metido en un tema al que no sabe darle la solución. Porque se ha metido a un nivel en el que no tiene solución esto. A un nivel racional. Quiere explicar por qué Dios no es injusto. Y al final tiene que apelar pues a lo de todos, al misterio. Tiene que apelar, oh hombre, pero ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Y pone un ejemplo muy bíblico y muy bonito, que es el ejemplo del alfarero. Es que el alfarero con el mismo barro no puede hacer una maceta preciosa o un orinal. Y es que el orinal va a pedir cuentas a Dios si le hace orinal en vez de maceta. Eso es lo que dice. Vasos bellos o vasos para usos despreciables, dice. Y al final terminamos con eso. Y al final terminamos todos con eso. ¿Por qué? Pues porque los niveles no son suficientes, no tienen capacidad la razón humana para descifrar un misterio que nos supera infinitamente. Y al final, ¿qué tenemos que concluir? ¿Dios es injusto? Pues mire usted, no. ¿Y por qué no? Pues no lo sé. No lo sé, pero la respuesta del no me alimenta. Yo sé que Dios es bueno. Yo me lo creo. Y solo en la fe tiene sentido esto. Solo en la fe. Y si queremos dar algún argumento más, tenemos que bajar a Jesucristo, al hombre Jesús que fue crucificado y muerto. ¿Cuál es el argumento que esta mañana Santa Catalina, bueno, esta mañana, cuando predicaba, Santa Catalina lo hizo hace 700 años. ¿Cuál es el argumento que daba Santa Catalina para esto mismo? La sangre es la prueba de que Dios ama a todos los hombres. La sangre es la prueba. ¿La sangre de quién? Pues de Jesús. La sangre de Jesús derramada por todos los hombres es la prueba de que Dios no es injusto. Porque la sangre de Jesús no fue para unos sí y para otros no. Entonces hay un misterio ahí de acogida del don de Dios, de acogida de la misericordia de Dios y de acogida de todas estas cosas que son las que verdaderamente dan respuesta a esto. Aunque San Pablo diera una respuesta preciosa a todo esto, San Pablo, como veis, no argumenta como los hombres de ahora. No argumenta de una manera racional. Porque una discusión con los hombres de ahora, pues es racional. No puede ser. No lo entiendo. Es que no entiendo esto, no entiendo lo otro. Hasta los niños pequeños están infectados de esta racionalidad. El otro día estuve dando un retiro en un pueblo de Madrid. Y una señora que entendió la predicación bastante bien, la predicación de la gracia, la predicación de esto, de lo que estamos hablando hoy. Y al final, contenta, pero extrañada, me decía, pero ¿cómo es todo tan difícil? ¿Cómo es todo tan difícil? ¿Cuánto ejercicio de entendimiento hay que hacer? Y yo le dije, en el Congo, las cosas son mucho más fáciles que aquí. Los negros del Congo tienen muchos menos problemas para creer. No es que sean las cosas difíciles, es que somos nosotros los difíciles. Es que somos nosotros los que estamos infectados. Es que somos nosotros los que estamos llenos, inyectados por un racionalismo tremendo desde hace 300 o 400 años, desde la Ilustración Aufklärung, que nos ha metido la necesidad de comprenderlo todo. Y como no lo vamos a comprender, se desbordan nuestros sentimientos contra. Lo cual es un precioso argumento para el demonio, para decirnos a todos nosotros que Dios no es bueno, que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere. Pues a San Pablo, perdonad que hoy le critique, a San Pablo le ha pasado lo mismo, se ha metido en un barullo aquí, del que no sabe salir. Mejor dicho, sí sabe salir. Sabe salir porque al final sale diciendo, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Cómo vas tú a preguntarle al Creador? Vale, pues empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Fuera de eso, no hay posibilidad. No hay posibilidad porque miren ustedes, con los oídos no se puede ver. Y con los ojos no se puede oír. Y si queremos ver con los oídos, pues nos pasamos la vida entera haciéndole idiota. Porque nunca veremos con los oídos. Son planos distintos, son dimensiones distintas y son objetos distintos. Pero como somos así, pues nos viene bien todas estas cosas. La racionalidad es una cosa, sobre todo entre los dominicos. Qué a gusto nos sentimos. Yo veo a los dominicos en los congresos que hacen, que hacemos, que yo también soy dominico. Mientras todo sea ideal, todo sea racional, todo sea intelectual. Mientras se hable del carisma dominicano intelectualmente, están todos gozosos. Todos azuzando todo lo que pueden su razón y su inteligencia para descubrir el carisma. ¡Qué maravilla de carisma tenemos! Ahora, si les dices, pero eso es una idea. El carisma al que tú has llegado es una idea. Está en la mente. Es puramente racional. De lo que se trata es de vivirlo. ¿Y cómo se puede vivir un carisma? Un carisma es una manifestación del espíritu. Por lo tanto, tiene que ser el Espíritu Santo el que meta en tu corazón el carisma que metió en el corazón de Santo Domingo. Santo Domingo no es quién para darte a ti su carisma. Ni la historia, ni la razón, ni el estudio, todo eso no es quién. El único que te puede dar el carisma existencial, vital, viviente es el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que dejarte tocar, guiar, convertir por el Espíritu Santo. Uy, Dios, ahí ya. Cuando se habla de esto, y si se habla en el mismo congreso de los que os estoy hablando, inmediatamente hay un desconcierto. Hemos salido de lo racional y se ven todos que tienen ganas de decir, bueno, de esto en el próximo concierto. De esto hablaremos en el próximo congreso. Es decir, nunca. No hablaremos nunca. Porque es un tema vital. Es como la samaritana. Aquella samaritana del capítulo 4 de San Juan, que era una racionalista digna de estos tiempos. Y que era una, pues no sé, habladora, discutidora, le encantarían los congresos. Sí, le encantarían los congresos, porque ¿qué hizo con Jesucristo? Preguntarle, oye, ¿y dónde crees tú que se adora? ¿Aquí o allí? O sea, una pregunta intelectual, ¿os dais cuenta? Para enredarle, y que la dejara en paz. Porque Jesucristo empezó con el agua, dame de beber, dame todo esto. Pero llegó un momento en el que la otra preguntaba, ¿y ese agua tuya qué tiene de bueno? Y tal, tal. ¿Te das cuenta de cómo funciona la razón? Y ya Jesucristo dice, para sí digo, a esta la voy a tocar yo donde le duele. Pero ya no en la razón. Vete a tu casa y llama a tu marido. El marido ya no es racional. El marido es una realidad vital. Vete a tu casa y llama a tu marido. Y la otra dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes, vete y llámale. Y justo cuando Jesús le dice eso, cuando ella se dio cuenta de que se metía, pues no quiso seguir más. Dice, este se va a meter en mi vida y me va a liar. Y entonces es cuando hace la pregunta. Veo que eres un profeta. Lo dice así como de caída. ¿Dónde crees tú que debemos adorar? O sea, la pregunta intelectual. Para ver si Jesucristo cae, empieza a discutir con ella y se olvida de los maridos. Porque Jesucristo lo que buscaba es la vida de esta mujer. Buscaba su existencia, su ser, su amor, su interior, su verdad profunda. No lo que estaba en su cabeza, no lo que estaba en su raciocinio. Quería entrar ahí en la dimensión profunda de la vida, que es la dimensión donde el cristianismo se vive en profundidad o no se vive. Es tremendo pensar cómo vivimos nosotros en la racionalidad de las cosas. Es tremendo. Hay muchas personas que viven de la resurrección de Jesucristo y lo discuten y afirman que para ellas la resurrección de Jesucristo es lo más importante que puede haber en este mundo. Pero que no les toquen. Que no les toque su vida. Porque la resurrección de Jesucristo trae consigo cosas. La resurrección de Jesucristo trae consigo, pues, que ha sido constituido Señor de todas las cosas. No es una idea, es una realidad, es el Señor, es el Mesías. Dios actúa por este Jesucristo resucitado y nada menos que nos envía su Espíritu. Y naturalmente para vivir la resurrección de Jesucristo en profundidad hay que vivirla sometidos al Espíritu de Jesucristo resucitado, al Señorío de Jesucristo resucitado. Y ahí ya. Mientras solo sea idea, ayer por la noche paseaba yo un poquito por aquí, por la plaza esta de Lerma, y paso delante de un bar, salían dos chicas ya un poco mayores de 30 y tantos años, y decían la una a la otra, verdaderamente es que yo soy una idealista. Ya no les oí más, pero me quedé con la frase, digo, ¿te crees que eres tú sola una idealista? Una idealista, somos idealistas todos. Vivimos nuestra realidad. La vida no se la entregamos a nadie. Nos cuesta un montón. La dimensión del corazón, la dimensión de la acogida, la dimensión de Dios, la dimensión del misterio. ¿Qué pasa con el tema de la gratuidad? Con el tema de la gratuidad, teóricamente, la puede entender alguno. Pero prácticamente no la quiere entender nadie. ¿Por qué? Porque la gratuidad significa experimentar que Dios te ama. Y que te ama por su infinita bondad. Y ese amor, como todos los amores, cambia la vida. Porque el amor cambia la vida. Si vosotras hoy día os encontráis dentro o fuera del convento con una persona que os empieza a amar más que nunca, os cambia la vida. ¿Lo aceptéis o no lo aceptéis? Si tú estás por la calle, es como aquella chica que yo he predicado muchas veces del principio de la renovación, que tenía un genio endiablado, amargada, no había quien la aguantara en casa. Un día se le ocurrió decirle a su hermano que le lavara los calcetines y le echó un discurso terrible del feminismo. Pero tú, ¿qué te has pensado? ¿Qué te crees tú que vivimos hace 20 siglos? lávatelos tú si te da la gana, porque las mujeres tenemos tantos derechos como los hombres, porque todo el discurso. Y el pobre hombre se asustó, por supuesto, y nunca más le dijo. Nunca más le dijo de que le lavara los calcetines ni cualquier otra cosa lavable. Y pasan los meses y un día entra la chica a casa por la noche y entra silbando y cantando. Toda la casa se quedó porque como tenía tan mal genio. Y empieza y llega allí, coge unas platas, friega lo que no haya fregado y no sé cuánto, tan contenta y eso. Y hay un momento en que le dice a su hermano, si quieres te lavo algo. Si quieres te lavo algo. ¿Y qué es lo que había pasado? Solo había pasado una cosa, que por la calle había descubierto un amor, que alguien la quiso, que alguien la quiso, y se encontraba pletórica. Había cambiado todo su feminismo, todas sus razones, toda su mentalidad. Le importaba un bledo ya ser feminista o no ser feminista. Lo único que le importaba era la vida nueva. Había cambiado su vida porque alguien la había querido y se valoró a sí misma. Se valoró a sí misma y se reconcilió con sí misma. Algo valgo cuando me quieren. Y disfrutó de eso. Y entonces ya estaba capacitada para hacer muchas cosas. El amor siempre cambia la vida. Pero cuando queremos ser de Cristo y no queremos la cruz y no queremos la gratuidad, es que no queremos el amor. Queremos nosotros ser los que dirijamos nuestro acercamiento a Dios. Queremos llegar a Dios como a nosotros nos interesa. Todo el mundo que quiere llegar a Dios, desde Él, sin gratuidad, lo único que hace es señalarle a Dios el camino por el que quiere ir. Y no admite otra intervención de Dios nada más que la suya. El mayor enemigo, como decíamos ayer, de la santidad es la idea que nosotros nos hacemos de la santidad. Porque nosotros nos señalamos el camino por el cual debemos de santificarnos. Después, naturalmente, fundamentamos las razones con la tradición. Es que siempre nos han dicho así, es que siempre nos han dicho. Bueno, pues, siempre lo fundamentamos. Es que yo tengo que hacer esto. Es que tengo que hacer estos sacrificios. Pero ¿quién te ha dicho a ti que tienes que hacer eso? ¿Estás segura? ¿Quién te ha dicho a ti que tiene que hacer eso? ¿Tienes tú una relación con el Espíritu Santo? No, pero me lo han dicho los maestros de los vicios y los estos. Sí, pero tu maestro de los vicios se murió hace 20 años ya. Y el Espíritu Santo sigue vivo. Y sigue vivo, y a lo mejor el Espíritu Santo a ti te quiere llevar por otro camino. Y nunca habrá santidad si no es una vivencia especial del Espíritu Santo. Mi clemencia, como decía Santa Catalina. Santa Catalina, el Espíritu Santo, como habla el Padre siempre menciona al Espíritu Santo como mi clemencia. O sea que el Espíritu Santo ejerce la clemencia de Dios. Clemencia. ¿Qué es eso de clemencia? ¿Qué palabra, verdad? La clemencia tiene que ver algo con el perdón y con la misericordia. ¿No es verdad? ¿No suena a vosotros eso? ¿Os acordáis de aquella cosa que yo cuento siempre? Del padre Cueto, un dominico de mi provincia, que está introducido la causa de beatificación, obispo de Canarias, fundador de la congregación de, de las Canarias, de la Sagrada Familia. El padre Cueto, prior de Ocaña, un gran hombre. Y entonces vivió por el año 1898, cuando la guerra de Cuba. Y los canarios no se querían alistar a la guerra. Y escaparon por los montes. No se alistaron en el ejército para ir a la guerra, los jóvenes canarios. Y naturalmente se les hizo un consejo de guerra. Les cogieron y pena de muerte. Entonces toda la isla, las islas, entonces solo había un obispado en Canarias, se llenaron de consternación, o sea, fue una cosa tremenda lo que significó eso. Y entonces nombraron una comisión presidida por el obispo de Canarias para que viniera a Madrid a visitar a la reina regente, Cristina me parece que se llamaba, allá por esos años. No había rey, era muy pequeño Alfonso XIII, había regente o regenta, la reina María Cristina. Y se presentaron, la reina los recibió y les pusieron el caso, y la reina se enfadó mucho y dio un puñetazo en la mesa y dijo: es injusto que los jóvenes de la península mueran y los vuestros se escondan por los montes. Somos España todos. Y entonces el obispo, que era un santo, le dijo: majestad, no hemos venido aquí a pedir justicia, hemos venido a pedir clemencia. Pues yo no sé dónde le tocó a la reina la palabra que firmó el decreto de amnistía. Y se cuenta que cuando volvieron a Las Palmas, pues vamos, el recibimiento fue tremendo. Clemencia tiene que ver con la misericordia y con el perdón. Y es una palabra de vida, es una palabra vital. La clemencia no es una idea. No es una idea. La reina, a nivel de ideas, les hubiera condenado. Es injusto que unos mueran y otros se escondan. Pero a nivel de clemencia, mi clemencia, dice el diálogo de Santa Catalina, dice el padre, mi clemencia firma la amnistía. Y el Espíritu Santo es el que firma la amnistía contigo. Es el perdón de los pecados, es la vida. Pero, ¿sabéis lo que existe debajo de todo esto? Debajo de todo esto existe un problema, que para que el Espíritu Santo sea clemente contigo, tú tienes que entregar tus pecados a la sangre de Jesucristo. Tienes que entregar tus pecados. ¿Qué significa entregar tus pecados? Pues miren ustedes, es que el pecado da mucha vida. El pecado da vida. La mayoría de los hombres viven para el pecado y quieren vivir del pecado porque les da vida, se lo pasan genial. Y eso de decir que el pecado es malo y hace mucho daño es una tontería. No se lo cree nadie. Toda la gente quiere tener mucho dinero, quiere divertirse, quiere hacer mil cosas, quiere por encima de todas las leyes y por encima de todos los rollos. Eso no se lo cree nadie, que el pecado hace daño y todo esto. Eso o te lo ilumina el Espíritu Santo o mira, no me cuentes historias. Por mucha apologética que quieras hacer. El Espíritu Santo te lo ilumina y entonces te das cuenta de que sí, verdaderamente hace daño y de que Jesucristo ha muerto por tus pecados para que esos pecados pues no te hagan daño, como aquellos chicos que os he contado de Perú, cuando yo les predicaba, o cuando fui allí intenté predicarles y me recibieron tan mal. Los superiores, menos el obispo, Todos los demás me recibieron tan mal, diciendo, pero ¿y este viejo de España? ¿A qué viene a predicar aquí a 210 chicos jóvenes de...? ¿Por qué le habrá llamado el obispo a este? Y yo cuando me vi metido en un problema racional, en el cual yo daba la razón a aquella gente, porque yo mismo, por algo no quería yo ir. Bueno, primero porque está muy lejos el Perú. Son 12 horas de avión y es un rollo. Y además dos veces el mismo año. A nivel de inteligencia, pues a nivel de razón yo lo veía claro. Yo soy un señor mayor que un obispo, porque le gustó un libro, me manda a mí allí a predicar a unos seminaristas, 210 nada menos, entre 20 y 30 años. Y claro, llego allí y el rector y todos los demás profesores y todo el mundo, pero ¿a qué viene este viejo aquí? ¿Cómo va a conectar con estos chicos? ¿Cómo es posible que pueda conectar con estos chicos? Y yo racionalmente les daba la razón dentro de... Me fastidiaba, ¿eh? Y a mí, ¿quién me mete en esta encerrona? Me fastidiaba, pero les daba la razón. Racionalmente les daba la razón. Y entonces me puse a predicar. Y el Espíritu Santo, que es más inteligente que el rector, que el obispo y que yo, y que todos, pues sabía por dónde había que entrar y cómo había que desmentir en la verdad, en la realidad, todo este tinglado. Porque en la razón estaba claro, pero la razón no da cuenta de la vida, no da cuenta de la verdad. Y cuando yo en la primera charla que di el primer día empecé diciendo, hermanos, no es necesario que seáis buenos para que Dios os quiera. Esa frase fue una bomba de relojería allí. No es necesario que seáis buenos para poder ser sacerdotes. Como podéis imaginar, los superiores tenían unas ganas de echarme de allí. Pero la predicación bajó a la vida, bajó a la verdad, bajó a la realidad. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos 210 chicos? Que los superiores no lo tenían en cuenta o no sabían tenerlo en cuenta desde la verdad. ¿Qué es lo que pasaba? Pues pasaba que aquellos chicos, desde niños, viviendo las condiciones terribles de promiscuidad y de todo que se vivían, no habían experimentado nada más que el pecado por todas partes. Y el pecado hace daño. Ahora sí que digo que hace daño. Cuando el Espíritu Santo lo ilumina, te das cuenta que te ha hecho daño, aunque los hombres quieran vivir del pecado. Y estos chicos que estaban de seminaristas, ninguno tenía esperanza de llegar a ser cura, porque sabían que tenían un pasado feo, truculento, pecador, indignos, una indignidad total para llegar a ser cura. Y si la indignidad era tan grande, ¿qué pintaban allí? Todos estaban como desanimados. O por lo menos tenían un conflicto interior, aunque siguieran en el seminario, tenían un conflicto interior muy difícil de solucionar. Y sobre todo muy difícil de solucionar sin gratuidad. Muy difícil de solucionar si lo quieren solucionar desde sus méritos, desde sí mismos y desde su dignidad. ¿Por qué? Sencillamente porque no tiene solución. A nivel racional no tiene solución eso. Tú eres un indigno, porque eres un pecador y has sido pecador en familia desde hoy. ¿Cómo vas a ser tu sacerdote? Tú no puedes ser sacerdote. Eso sería injusto. Sería injusto. ¿Cómo puede? ¿Es que Dios puede ser injusto? Será una injusticia. Pero claro, poniendo en la dimensión de la vida las realidades, entonces resulta que descubrimos que Dios no solamente no es injusto, sino que es clemente. ¿Por qué? No es necesario que seas bueno para salvarte. No es necesario que seas bueno para ser sacerdote. Empezaron a venir y a venir a hablar conmigo y con el padre Higueras, que fue conmigo. A venir y a venir. ¿Y qué es lo que le pasaba a todos los seminaristas? Esto que os estoy contando. Y cuando viene la segunda parte del querigma, que yo no voy a explicar hoy porque no me voy a meter con eso, pero todos estaban dispuestos a entregar sus pecados. Porque cuando se dieron cuenta de que el asunto de ser sacerdote y el asunto de salvarse, incluso, no era un asunto tuyo, era un asunto gratuito, era un asunto de Jesucristo. El que te hace sacerdote es Jesucristo por encima de tu pecado. Y tú en lo que tienes que confiar es en la gracia de Jesucristo. Pues no podéis imaginar lo que se cayó, como las escamas de Tobías y de San Pablo, y vieron lo que se cayó del corazón de aquellos chicos. Y la alegría que hubo allí, luego podemos nosotros, en la fuerza del Señor, en la fuerza de la gracia. Y después sale todo. Después sale todo. Porque al verse descubiertos por el Espíritu, al verse amados por el Espíritu, al darse cuenta de que estaban en manos del Espíritu, no les importaba contar todo lo que les había pasado. Y es el primer principio de sanación profundo. Ni a mí, ni a Higueras, ni al obispo, porque había allí un obispo que tenía 42 seminaristas, entre los 210. Y le contaron todas las cosas. Y el obispo, que a mí no me había saludado en los tres primeros días, al cuarto día me dice a mí, al padre Higueras: ustedes no son predicadores, son exorcistas. Que tanto don Jesús como yo, don Jesús Higueras, nos quedamos mirando, nos ha llamado exorcistas. Habíamos echado demonios del corazón de los chicos. Habíamos echado demonios porque los tenían los demonios bien cogidos. Los tenían bien cogidos por el pecado, por la indignidad. Por la indignidad. Esta mañana leí también en Santa Catalina una cosa muy bonita. Dice: Judas no se condenó por traicionar a Cristo. También, esto no lo dice ella, pero lo añado yo, también le traicionó San Pedro, y más todavía. La traición de San Pedro fue mucho más gorda que la de Judas. Pues San Pedro era amigo de Jesús y Judas no. La traición de un amigo es mucho más dolorosa, mucho más culpable en todos los sentidos. Y dice Santa Catalina: la condenación de Judas no viene por la traición, viene por la desesperación. Se desesperó de que pudiera ser perdonado. Que la Catalina se las trae también. La condenación vino por la desesperación. Se desesperó de que pudiera ser perdonado. Si os dais cuenta, estas dos dimensiones son las dimensiones, digamos, que tenemos que tener en cuenta para vivir un cristianismo profundo. Mientras nos movamos a nivel de razón, pues siempre hay razones contrarias a las tuyas que valen tanto como las tuyas. Tantas. ¿Que existe Dios? Hay razones suficientes para decir que no existe. Porque ¿cómo va a existir Dios habiendo estos terremotos, habiendo tanta desgracia, habiendo estas enfermedades, sufriendo los niños como sufren? ¿Cómo es posible que haya un Dios? Y si existe Dios, es malo, es perverso. Irracionalmente no hay quien rebata esto. Así, a nivel de razón. Por más que digas, pero ¿cómo no va a haber un Dios? ¿Y quién creó todas las cosas? ¿Y cómo es posible si todo es una matemática perfecta? Alguien ha tenido que pensar esto. Sí, pero lo pensó muy mal. Lo pensó muy bien. Pero hay problemas. O sea, a nivel racional, porque la razón no está capacitada para eso, hay razones para el sí y razones para el no. Muchísimas. Por lo tanto, vosotras no os dejéis nunca coger en una discusión racional con respecto a Dios. Porque es una pérdida de tiempo terrible. ¿Qué respuesta tienes tú a eso? La respuesta vital. Pues mire usted, lo único que me da paz en este mundo, donde he encontrado yo vida, donde he encontrado yo, y entonces le cuentas tu vida, el testimonio de tu vida, y ante eso el racionalista, no, el racionalista que suele estar muy mal, muy frío, muy seco, muy desértico, que no sabe qué hacer de su vida, ante esta dimensión, ante este argumento ad hominem que se llama, tiene un problema terrible para responder. Yo tengo una amiga en un grupo de Caná que cuando se hizo carismática se convirtió a la vez y entró con Jesucristo, pero procedía de una familia en la cual todos son ateos. Y entonces las primeras navidades y las primeras reuniones que tenían es que la machacaban. Pero todo con razones, y no sabía responder a ninguna razón. Porque sus hermanos eran muy listos y todo esto. Y un día ella les dijo, pues ¿sabéis lo que os digo? Que desde que me he convertido, estoy contenta, estoy alegre, soy distinta, me lo paso bien, duermo por las noches, no tengo cagalera. Mil cosas. Y chicos, los demás se quedaron, dicen, ¿ah? Claro, esos son argumentos de verdad. Son argumentos reales, son argumentos vitales. Y eso procede de la vida interior. Procede de la dimensión en la que el Señor actúa. Los dones del Espíritu Santo, ninguno es racional. Por más que queramos comprenderlos con la razón, que eso está bien, porque la teología hay que hacerla. Pero los dones del Espíritu Santo son experimentales todos. Por eso son sabrosos. Es una maravilla tener el don de ciencia y disfrutar de los campos de primavera como están ahora. Porque si el don de ciencia solo es para echar un discurso en el paraninfo de la universidad, no, es para disfrutar en el campo. Cada uno de los dones del Espíritu Santo son dones existenciales, vitales, sabrosos, te saben y te alimentan. ¡Qué maravilla cómo actúa el Señor! Vivenciales, te producen una vivencia profunda que te une a Dios, con la cual entiendes el amor de Dios y cómo Dios está contigo. Mientras estamos nosotros a nivel puramente intelectual, discutimos, ¿es injusto Dios o no es injusto? San Pablo no es racional, aunque se mete por camino de razón aquí. Los argumentos que da son bíblicos, son de fe, pero bíblicos. Pero estamos en el mismo problema. Dios dijo a Abraham, por tu fe serás bendecido. Pero también le dijo que sus obras le habían hecho padre de las naciones. O sea, hay textos para todo en la Biblia. San Pablo escoge unos cuantos, los que le interesan, claro. Y para una buena causa, porque tiene toda la razón. ¿Pero qué hay debajo de estos argumentos de San Pablo? Debajo de estos argumentos de San Pablo hay una experiencia vital profunda que tenía él. Una experiencia vital que tenían los gálatas, por ejemplo, y tenían los romanos. Y esa experiencia vital es la experiencia del Espíritu Santo en Jesucristo, que les había dado una vida nueva, como la chica esta de la que os estoy hablando. Y entonces, para fundamentar esta experiencia de vida maravillosa, San Pablo ha querido hacer aquí exégesis, pero racional, como un exégeta más. Y sí, nos trae una serie de argumentos que nos valen a nosotros, porque estamos a favor suyo, porque nosotros somos de su cuerda. Pero esto lo coge un judío y te dice otros cuantos textos en contra, tan válidos como este, tan válidos como estos. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que San Pablo tiene toda la razón, pero desde la experiencia gratuita y vital que le ha hecho descubrir la enorme bondad de Dios. Dios no es injusto. Incluso esa enorme bondad de Dios le da a San Pablo capacidad para decir que según los tiempos unos son bendecidos y otros maldecidos, pero con lenguaje semítico. Porque el lenguaje semítico ya sabéis que es muy, que no corresponde completamente al nuestro. Cuando decía ayer el texto, amé a Jacob y odié a Esaú. ¿Vosotros creéis que esa palabra odié significa lo que significa en español odiar? No. Significa simplemente preferí a Jacob en vez de Esaú. Pero no es la palabra odiar que nosotros entendemos para nada, lo mismo que decíamos del inglés, la palabra abusar. Entonces, debajo de estos argumentos de San Pablo hay una experiencia de vida que le ha cambiado profundísimamente a él, que le ha hecho experimentar la enorme bondad de Dios, y que esto solamente se puede explicar con el testimonio. Porque si lo pudieras explicar de otra forma, racional, te poseerías tú de la acción de Dios. Porque entender una cosa es poseerse de ella. El que entiende algo se posesiona de ello y lo puede esgrimir después incluso contra los demás. El que entiende las cosas, pero el que las experimenta no. El que experimenta una cosa no se puede poseer de ella. La vive, la goza, pero no la posee, porque es la experiencia la que viene. No es tu razón la que la ha conquistado. La idea la conquista la razón, pero la experiencia te viene dada. Ni siquiera una experiencia de amor humano. Puedes posesionarte de ella. Una experiencia de amor humano no te puedes posesionar de ella. Porque te ha sido dada. Es otra persona la que te está amando. Hay otro tú por ahí. Si tú te posesionas de ella, eliminas al otro. Tienes que compartirla. Tienes que vivir en común. Tienes que testimoniarla. Tienes que expresarla. Y tienes que alimentarla continuamente diciendo te quiero, te quiero, te quiero. Pues si no, se te enfría y se te va. ¿Os dais cuenta? De las dos dimensiones, perfectamente. Entonces a Pablo le entendemos perfectamente en estas frases. Le entendemos, pero le entendemos porque entendemos su experiencia. Si no, esto no hay quien lo soporte. Este capítulo 9 no hay quien lo soporte, porque en realidad no dice nada. En realidad lo único que dice, hermanos, a Dios no se le pueden pedir cuentas. Y nadie puede decir que Dios no sea bueno. A Dios no se le pueden pedir cuentas. Lo que pasa es que son unos capítulos preciosos. Porque el argumento general no vale. Pero las frasecitas que se le escapan y que son frasecitas nacidas de la experiencia son fenomenales. Como cuando dice, por ejemplo, No se trata ni de querer ni de correr. Se trata de que Dios tenga misericordia. Y ahí va abriendo ventanitas como en un ordenador. Windows, como en un ordenador, en que nosotros vamos vislumbrando lo que hay dentro del corazón de este hombre y lo que hay de revelación profunda también para nosotros. Ah, eso te hace humilde. Eso te mete en la dimensión de la vida de la que estoy hablando, la dimensión existencial, vital. Y hay frasecitas de estas que tiene unas cuantas que desde luego le doy gracias a Dios porque ha escrito San Pablo este capítulo. Porque lo coloca en un contexto pues que nos sirve a todos, nos ayuda a todos un montón. Mire usted, yo no sé explicar el misterio de la justicia de Dios, pero sé que es el don de Dios y la gracia de Dios el que te va a salvar y el que vas a estar contigo. Y esto se refiere a todos los hombres. Y no podemos, por más que queramos, elevarlo a nivel racional. ¿Que haya posibilidad vital de rechazar la gracia? Pues también duele que haya hombres que puedan rechazar la gracia y por lo tanto puedan no salvarse. Pero si no hay hombres, si no hay posibilidad de rechazar la gracia, entonces no somos libres. Entonces, pues, somos robots en algún sentido. Dios nos domina totalmente y no hay esta posibilidad de... Pero ni ese misterio podemos entenderlo racionalmente, siquiera. O sea, hermanas, que la conclusión de todo esto es que cada uno aprenda a dar gracias a Dios por su vida y por estar donde está. Y porque más o menos vamos descubriendo en nuestra vida que somos objetos de amor, objetos de misericordia. Cualquier persona que pensara esto está salvada. Nos lo dirá más tarde, en Jesucristo. Está salvada en Jesucristo. Y es muy importante de vez en cuando hacer un excursus sobre estas cosas para darnos cuenta de esa doble dimensión en la que podemos jugarnos nuestra comprensión de Dios. Que Él nos ayude a entenderle en el corazón, que es donde llega principalmente. Porque desde el corazón se irradian todas las cosas. Y desde ahí se entiende todo. Y desde ahí se puede vivir todo, pues en una dimensión trascendente y salvadora.